Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20 de este lunes 18 de marzo, ya 18 de marzo. Sigues aquí en la cadena COPE, esta vez entrando en la ventana local de Herrera en COPE más. Aquí te recibimos las chicas de siempre. Estamos Alicia Agulló, está Teresa Fernández Almagro y la que suscribe, Ana Pastor. Debajo del brazo traemos buenas noticias, porque aunque hay noticias tremendas de sucesos que han tenido lugar aquí en la capital o en la Comunidad de Madrid, preferimos darte la bienvenida. Además, damos la bienvenida a la semana, es lunes, hay que comenzar con un poquito de optimismo, contándote, por ejemplo, que desde hoy lunes, todo aquel madrileño que quiera puede retirar medicamentos prescritos por facultativos en farmacias de otras comunidades autónomas sin necesidad de llevar la receta en papel. Esto es un hecho muy práctico para las personas que son enfermas crónicas y que requieren de una medicación y se van de vacaciones o se van en periodos temporales a otras comunidades autónomas. No solo eso, sino que además aquí en Madrid durante las próximas semanas el resto de españoles que acudan a nuestra comunidad también van a poder acceder a este servicio, porque las oficinas de farmacia de la región ya están incorporando y en breve y de forma progresiva vamos a subirnos al carro del sistema de receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud. Vaya palabra. Interoperable, es decir, que todos podremos adquirir nuestras medicaciones en cualquier sitio. Se trata de una herramienta que se llama Módulo Único de Prescripción. ¿Y qué es lo que permite esta herramienta? Bueno, pues permite que cualquier profesional prescriptor disponga del histórico del paciente en la oficina de farmacia, es decir, que sepa todo lo que ese paciente necesita y ha recetado su médico, incluyendo la medicación activa, los cambios de la misma y también las cancelaciones o anulaciones cautelares y definitivas. Es decir, vamos a tener que ir sin llevar estas recetas que son tan incómodas. Y bueno, también otra noticia de la que estábamos pendientes. Estábamos pendientes de esa cabina que se va a instalar en nuestra ciudad en homenaje al cineasta Antonio Mercero. Bueno, pues ya sabemos que se va a instalar en la Plaza del Conde de Valle de Suchil, en el distrito de Chamberí, porque allí se rodó la película que triunfó y que se rodó en 1972.
Tira, vamos. Bueno, que esto es para afuera, hombre. ¿Qué vas a para afuera? Que sí, hombre. ¿Tú dónde? Pues para dónde voy a tirar, hombre. Pues para afuera, que es para dónde.
Pues nada, hijo, ya lo ves.
Oye, tú, vámonos, que se nos va a hacer tarde.
Hombre, espera, hombre, espera. Vamos a hacer la última intentona, hombre.
Bueno, pero, los dos al tiro.
Una,
dos y tres. ¡Ahora! Oye. ¡Tira! ¡No, quien lo abra!
¡Nada, hijo, nada! Oye, que esto no
vaya
se abre,
película, la cabina, que crea una especie de agobio en aquel que la disfrutaba, pensando si sale o si no sale de la cabina. Estaba protagonizada por José Luis López Vázquez y se emitió por primera vez el 13 de diciembre de 1972 en Televisión Española. Por cierto, consiguió un premio Emmy internacional al mejor telefilm y también un Fotogramas de Plata a mejor intérprete de televisión. Bueno, pues solo nos queda saber cuándo será, pero ya sabemos que tendremos nuestra cabina, una cabina roja en homenaje a Antonio Mercero. 12 y 25, aquí en Herrera, en Cope Más, ¿qué tal? Saludo a Arancha Rodríguez.
Hola, muy bien, ¿cómo estás?
Pues mira, estábamos hablando de La Cabina, esa película que dirigió Antonio Mercero en el 72, protagonizada por José Luis López Vázquez. Y decía Teresa Fernández Almagro que desde que vio esa película ponía el pie ya siempre cuando se metía en una cabina a realizar una llamada de teléfono pensando que se podía quedar ahí aislada y...
Sí, un poco de claustrofobia, ¿no?
Sí,
es que si te paras a pensarlo, eran sitios súper pequeños. Me acuerdo que yo cuando era pequeña, pues con tus amigos hacías en plan apuestas y tal, no sé qué. A ver cuántos cabemos ahí, cuánto, las tonterías.
¿Tú hacías eso? Sí. Yo no. A mí eso no se me ocurría. Pero sí que es verdad que he experimentado el hecho de estar, por ejemplo, con mi madre haciendo una llamada y, claro, nos metía a los dos hermanos para que no saliéramos volando, ¿no? O corriendo, o nos escapáramos. Y sí que era un poco de agobio. Además, desde esa perspectiva de pequeño, así veías esa balda en la que la persona apoyaba el número de teléfono que tenía que marcar.
Y saben, y quedan muy pocas en España, las van quitando y hasta que lleguen a quitarlas todas. Llama la atención cuando encuentras una de repente. Dices, ¿quién la utilizará?
Pues nada, mira, es que van a instalar. Lo que pasa que no sabemos cuándo. Lo que sí han concretado ya es que será en la Plaza del Conde de Valle de Suchil, en el distrito de Chamberí, pero todavía no sabemos cuándo. Esa cabina
pues
en homenaje
pendiente
al director de cine. ¿Y qué se cuenta, Arancha Rodríguez?
Bueno, pues hoy, para no hacer lo mismo que siempre, voy a empezar con una noticia porque es portada de algunos periódicos, como es el diario Marca, y la verdad que, al margen de los deportivos, pues está en muchos informativos, ¿no?, en lo social, y es el récord de asistencia que se produjo ayer en el partido de fútbol femenino que disputaron en el Wanda Metropolitano, el Atlético y el Barcelona.
Es que también es portada en El País impreso.
Sí, bueno, tío, que periódicos deportivos y periódicos no deportivos. Sí. Yo hoy estaba viendo pues los programas, magazines y los informativos de primera hora en las diferentes televisiones y la verdad que todos la han sacado de lo deportivo, ¿no? Como una noticia social. La verdad que se logró batir un récord histórico que va a permanecer durante mucho tiempo porque será difícil que un partido de fútbol femenino vuelva a reunir a casi 61.000 personas y la verdad que los que fueron se convirtió en una fiesta pues algo familiar, ¿no? Con muchos niños, muchas familias que fueron a disfrutar más que del fútbol pues del espectáculo y la verdad que tuvimos la suerte de poder vivirlo en Madrid. A mí todo esto que me parece extraordinario le pongo un pero.
Ay, pues
sí, sí, cuéntanos. yo le pongo pero porque la gente fue por el récord y por todo lo que es el postureo y a mí lo que me gustaría es que la gente fuera para hablar del partido, o sea, que a mí me parece muy bien que tú y yo hoy estemos hablando de esto porque es un acontecimiento y algo histórico y que los informativos salga, pero esas chicas lo que hacen es jugar al fútbol y de cómo juegan al fútbol y de sus habilidades futbolísticas pues no se habla. Entonces yo creo que el día que se gane la batalla será el día que hablemos de ellas cada día, me incluyo yo aquí, y demos sus resultados y digamos cómo van en la liga y nos preocupemos de ella por lo que hacen, que es jugar al fútbol.
Pues muy bien esa reivindicación del fútbol femenino, Arantxa.
¿Te parece?
Hombre, claro que
entonces,
me parece.
Entonces, claro, las cosas sí que ahora cuando decía un pero, pero es que yo creo que el objetivo
de
ellas...
No, pero totalmente...
Que el objetivo de ellas es, más allá del postureo de las 60.000, que estarían súper felices de verlo y de ver cómo se llena, que seguramente que les gustaría que todo eso se produjera cada partido y no de una manera excepcional y que la gente supiera sus nombres, supiera cómo juegan y cómo van en la clasificación y todas esas cosas. Bueno, al margen de eso, ya vamos a la rutina a hablar de los equipos de fútbol, que de estos también te digo los resultados. El primer partido de Zidane en el Real Madrid, que se resolvió con una cómoda victoria del conjunto madridista al Celta, que he de decirte que ha sido el único de la Comunidad de Madrid que ha ganado en este fin de semana. O sea que la verdad es que las cosas no han ido nada bien para los equipos madrileños, excepto para el Real Madrid. El Getafe, que empató, se puede decir que no es un mal partido porque lo hizo ante el Valencia, que es un rival directo para estar y seguir en esas posiciones de Champions y de hecho mantiene su posición de Champions. El Atlético de Madrid prácticamente dijo adiós a la Liga perdiendo en San Mamés, una jornada bastante, pues como le pasó al Real Madrid la semana pasada, que fue una semana triste, pues el Atlético más o menos ha vivido lo mismo esta semana y que acabó perdiendo en el estadio de San Mamés. El Rayo Vallecano, que también se hunde en la parte baja de la clasificación, era un partido importantísimo el que jugaba ayer ante El Villarreal se adelantó, pero al final acabó perdiendo 3-1 y está condenado al descenso. Estamos pendientes de una reunión del Consejo de Administración del conjunto franjirrojo, a ver si el presidente Martín Presa mantiene en su cargo o no a Michel, el actual técnico, o decide que para los 10 partidos que queda jugársela con otro entrenador. Así que estamos muy pendientes de que pueda haber noticia en ese sentido. Y el Leganés, que también vive más o menos tranquilo, pues perdió ante el Girona en el estadio de Butarque. Y en segunda igual, un empate para el Alcorcón y una derrota para el Rayo Majadahonda. Así que, como te digo, bastante mal, bastante flojitas han ido las cosas para los equipos madrileños, a excepción del Real Madrid. Bueno, y el Getafe también le diría que un empate en ese estadio, como consiguió ayer en Valencia, es casi una victoria.
Pues a ver si mejoramos un poquito.
Sí, quedan 10 jornadas. Esta semana no hay fútbol. Hay selección que está concentrándose. Bueno, en una hora va a empezar la concentración de la selección española. Así que estaremos muy pendientes de lo que hacen los chicos de Luis Enrique. Y que además te digo que no hay fútbol de primera esta semana. Pero, por ejemplo, quien quiera ir a ver un partido internacional en el Wanda Metropolitano, el día 22, que creo que es viernes, se juega una Argentina-Venezuela con Leo Messi.
Pues muchísimas gracias, Arantxa Rodríguez.
A ti siempre, Ana.
Hasta luego.
Un beso, chao.
Y a las 12 y 31 minutos, ¿cómo estarán las carreteras de la comunidad? Bueno, pues nos lo cuenta María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Ana. Pues hasta ahora se circula muy bien en las carreteras de la región. Tráfico muy cómodo para todos los conductores en los accesos, también en la M40 y M50. Circulación fluida y sin complicaciones por el momento.
Y nos desplazamos hasta las calles de la capital gracias a Margarita Pérez, que nos habla y nos cuenta y nos informa desde las oficinas de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora tenemos que destacar un panorama en general bastante tranquilo. Si acaso, mencionar la calle Génova, donde observamos que se realizan obras próximas a la plaza de Alonso Martínez y hay un pequeño estrechamiento de calzada en ese sentido, en sentido Alonso Martínez, y dificulta el paso por esa zona. Si pueden evitarlo, pues mejor. En el resto de las zonas del interior, la situación tranquila, no tenemos que destacar ninguna complicación especial, y en la M30 también se circula sin problemas.
Bueno, 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 que parece que las temperaturas bajan, han bajado, ya lo notamos durante el día de ayer. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en esta jornada en la comunidad pues que sigan cayendo las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Vamos a tener un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas. Y bueno, un poquito de viento general flojo de norte a nordeste y con intervalos también de vientos más intensos en el sur y en la sierra, por supuesto. Las máximas se han estancado, ya no pasarán de 17 grados, que es lo que está previsto ocurra en Aranjuez. Y por supuesto las mínimas también han bajado hasta menos un grado en Alcalá de Henares. Así estamos.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parlac, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Les seré sincero, esta casa le da 1.000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Ciudadanos. Bajamos los impuestos a las familias madrileñas y aumentamos las bonificaciones por sucesiones y donaciones. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Pues aquí estamos, que de verdad que tenemos una foto, las tres, tontas. María, bueno, María, le pongo siempre María. Teresa Fernández Almagro, Alicia Agullo y yo intentando dar las palmadas que da Rosalía cuando interpreta esta canción, que ha tenido un gran éxito. Y no hay manera, parecemos de verdad, qué poca gracia tenemos. Es que, no sé. En fin. Bueno, pues mira, menos mal que últimamente parece que están floreciendo los comentarios hacia el sector senior de la sociedad que tanto nos ha dado, que todavía nos está dando y que aún queda porque nos dé. Lejos de pensar en ellos, en las personas mayores, como algo que nos supone un lastre, nos detenemos en su faceta complementaria a las generaciones posteriores. Y tanto es así que la Comunidad de Madrid acaba de celebrar la edición 2018 de los reconocimientos mayores magníficos. Y voy a saludar a dos tercios de esos reconocimientos, que han sido tres. Voy a saludar a Enrique García Asensio, maestra Asensio. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Es un placer.
Y también voy a saludar a Juan Carlos Jiménez. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo están los dos? ¿Contentos con este reconocimiento?
Muy contentos.
Pues, a ver, yo le quería preguntar primero al maestro Asensio. Bueno, antes de preguntarle al maestro Asensio, vamos a escucharle. Claro, cuando yo leí la nota de prensa, maestro Asensio, dije, claro, yo no puedo dirigirme o pensar en Enrique García sin decir el maestro Asensio, porque él ha sido un referente en la música clásica en el final del siglo XX. Ha dirigido casi todas las orquestas, podríamos decir, y bandas musicales que ha habido en España, entre ellas, por supuesto, Radio Televisión Española, la banda, la orquesta de Radio Televisión Española. También ha dirigido numerosas orquestas por todo el mundo. Ha sido el primer catedrático de dirección musical de España en el Conservatorio de Madrid y además ha grabado más o menos unos 60 discos. Esto es, de su biografía, maestro Asensio, pues una ínfima parte.
Bueno, pero efectivamente yo estoy encantado de que me hayan dado este premio, porque es la primera vez en mi carrera, que ya he tenido, la verdad, la suerte de ganar muchos premios, pero es la primera vez que me han dado un premio por el hecho de ser mayor, porque primeramente había que ser mayor, luego si además de ser mayor es uno magnífico, pues eso ya es a juicio del jurado y eso es una maravilla, pero luego es un premio muy original.
El hecho de que, porque estos premios lo que hacen es rendir homenaje a la trayectoria vital de mayores, de personas mayores que están en los centros y en las residencias de la Comunidad de Madrid, pues que han destacado por su singularidad, por su genialidad, lo vemos claramente con usted, o por el valor humano, es decir,
Y con Juan Carlos también, porque tuve el placer de conocerle el otro día cuando nos entregó la consejera los premios junto con María Fernanda Docón, la gran señora del teatro, que estará en Valencia quemando fallas porque está por allí siempre, es paisana mía también. Yo la verdad es que no he podido ir este año, pero los tres lo pasamos muy bien el otro día cuando nos entregaron los premios, Y bueno, y Juan Carlos, que cuente él.
Pues sí, pero antes voy a contar yo sobre él, ¿eh? Porque a lo mejor hay algún despistado que está ahí pensando en otras cosas, pues recalcar que Juan Carlos Jiménez es empresario de cine, proyeccionista, y tiene la mejor colección europea de maquinaria de cine. Y parte de esta maquinaria está en dos museos, que uno es, le tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, en Villarejo de Salvanés, en el Museo del Cine, y otro museo es el Museo Cine París, en el desierto de Tabernas, en Almería. Por supuesto, me saltaré muchísimas cosas, porque ha sido autor de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Ha tenido usted salas de cine, en fin. Pero bueno, era por comentar algo, Juan Carlos.
Sí, bueno, en primer lugar, saludar a mi compañero de premio. Es un honor también estar con él. Y además, pues, el cine y la música siempre han estado muy vinculados. Y en mi caso... En mi caso, mucho más, porque mi padre era un profesional de la música también. Así que encantado de estar con el señor Asensio y tenerle de compañero. Por otra parte, pues bueno, yo empecé en el cine a los 8 añitos, pues ayudaba ya a mi padre, porque mi padre fue el que se inició en el cine y en la música. Y desde entonces, pues he ejercido una carrera que no me he propuesto, pero que ha venido sola. Primero jugaba, yo no sabía, en fin, lo que estaba haciendo, pero cuando me he querido dar cuenta, pues mire, usted ha pasado medio siglo y dicen que mi colección es una de las principales de Europa. Además, tenemos 2 museos, una exposición itinerante, y bueno, y estamos intentando hacer un tercero. O sea que todo hecho con mucho cariño y además pasándolo bien, porque el cine para mí no solamente ha sido una profesión, sino una pasión.
Pues sí. Cine y música, claro, es lo que le iba a preguntar yo en los dos casos, que es imposible, teniendo un cerebro como el que tienen ustedes, es decir, creativo y que ha funcionado muy bien y que sigue funcionando y que ha sido capaz de hacer muchísimas cosas y generar muchísimos proyectos, es imposible parar.
Bueno, yo soy un poquito más joven, y lo de la jubilación es que ni me lo planteo siquiera, por una razón muy sencilla, porque es que hago lo que me gusta. Y entonces nunca me lo he planteado como un trabajo, y eso es también fundamental para que las cosas salgan mejor y para que se pueda transmitir también esa pasión al público, que lo ve cuando visita nuestro museo. Pues las visitas guiadas, en la mayoría de las ocasiones, incluso las hago yo directamente, y esa pasión pues parece que se me nota y que la gente lo agradece mucho. Así que pues bueno, hacemos realmente también una función social, difundimos la cultura del cine, difundimos su historia, y si además esa se puede ver a partir de los aparatos originales que tenemos en el museo desde la época precinematográfica hasta nuestros días, pues mucho mejor.
Y usted, maestro Asensio, que cuéntenos qué caras ponen algunos de los usuarios de estos centros cuando de repente se dan cuenta de quién es usted.
Bueno, yo he tenido la suerte ya de hace mucho tiempo que en el centro de Puerta de Toledo, a la rondalla que hay allí, le pusieron mi nombre.
Vaya.
O sea que estuve yo en una ocasión allí con el maestro que los dirigía y estuve asistiendo a un concierto que dieron cuando se me otorgó a la rondalla mi nombre. Así que rondalla Maestro García Asensio. Pero yo, pues la verdad es que estoy todavía, a pesar de mi edad, pues efectivamente yo soy un poco mayor que... Bueno, bastante mayor que Juan Carlos, y yo tengo 81 años y estoy todavía dispuesto a dirigir lo que me pongan por delante, porque y a dar cursos, porque como he escrito el libro sobre la técnica del maestro Chelly Vidaque, que fue mi maestro, y que él nunca escribió el libro sobre esa técnica, entonces yo me he visto en la obligación de hacer ese libro para que... Yo he dado tantísimos cursos y durante tantos años tantos directores han pasado por mis manos, pues he querido dejar escrito todo lo que yo aprendí del maestro Chelly Vidaque para que el día que yo ya no esté aquí no discutan entre ellos que si yo dije esto, dije lo otro. No, oye, lo que yo digo es lo que me dijo el maestro Chelly Vidaque. Y ahí está escrito en el libro, así que no hay discusión posible.
Maestro, ¿llaman mucho a su puerta jóvenes talentos, o sea, gente joven?
Hombre, claro, muchísimos, claro, porque además quieren consejos, quieren ver cuándo voy a dar un curso para apuntarse, porque quieren seguir trabajando y conociendo nuevas técnicas, y lógicamente es una cosa que es cotidiana, sí.
Bueno, pues enhorabuena a los dos, y también vamos a hacer la extensiva a María Fernanda Docón, que está en Las Fallas, se hace muy bien, por este premio, estos galardones que otorga la Comunidad de Madrid y que tienen un nombre muy conciso y muy claro, premios mayores magníficos, porque ustedes lo han sido en esa trayectoria tan prolífica y bueno, y tan solvente que han llevado y que siguen llevando ahora mismo. Un fuerte beso desde aquí, desde este programa, a los dos. Y pues hablaremos en otro momento. Gracias a los dos, a Enrique García Asensio, maestro Asensio, y por supuesto a Juan Carlos Jiménez.
Pues muchas gracias y también un saludo muy afectuoso a mi compañero de premio, el maestro Asensio.
Juan Carlos, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, saludos.
Adiós.
Vaya mentes prodigiosas las que tenemos aquí en nuestra Comunidad de Madrid. 12:45.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3. El primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
...12:47... aquí en Herrera en COPE más, volvemos a hablar de alquileres y volvemos a sacar a relucir esa palabra que tanto nos gusta, tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de los alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece a los propietarios el certificado de eficiencia energética gratuitamente. Ofrece el certificado de eficiencia energética de manera gratuita, y te recuerdo que este certificado es obligatorio porque tiene que acompañar los contratos de arrendamiento cuando se firman. Así que con todo esto voy a saludar a José Ramón Zurdo. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal, Ana?
que es el director de la Agencia Negociadora del Alquiler. Tenemos un correo electrónico al que los oyentes escriben haciendo sus consultas, sus preguntas, y luego llega José Ramón, que es muy listo y que se lo sabe todo al dedillo absolutamente, y no tiene que consultar nada, porque en cuanto le dicen alguna palabra clave, él, ¡boom!, sabe absolutamente todo sobre ese problema. El correo es consultasdearrendamientos@gmail.com. consultasdearrendamientos@gmail.com. Pues vamos a ir con la primera consulta.
Muy bien, pues venga.
A ver, todo. ¿Estás preparado? Mira, un oyente dice que va a alquilar su vivienda a un matrimonio que se ha interesado por ella. Hasta ahí normal. Pero lo que le han dicho es que quiere que aparezca en el contrato como inquilino solo el marido porque tienen bienes gananciales. Y pregunta si esto es cierto.
Pues mira, no es cierto lo que le dicen al oyente, porque el alquiler es un acto personalísimo solo del inquilino que firma el contrato, independientemente del régimen económico matrimonial que tenga. Por lo que si el contrato lo suscribe uno solo de los cónyuges, el arrendador no podría exigir su cumplimiento al cónyuge que no lo hubiera firmado, que fíjate, a lo mejor era el más solvente, ¿no? Por ello, mi consejo es que siempre que haya varios inquilinos los que firmen el contrato, todos aquellos inquilinos que sean mayores de edad, ¿no? En cambio, al contrario, cuando son los cónyuges arrendadores los que están en el régimen de gananciales, fíjate, que ocurre lo contrario. Cualquiera de ellos podría suscribir el contrato de arrendamiento, obligando con su firma al cónyuge que no lo firmó. Solo hay una excepción, que la duración del arrendamiento fuera por un plazo superior a 6 años. En este caso sí se precisaría el consentimiento de los dos cónyuges arrendadores, prestado de forma conjunta. ¿Por qué? Porque estos arrendamientos se consideran como actos de administración extraordinaria, pero solo en estos casos.
José Ramón, te voy a pedir un favor porque te escuchamos un poco mal. No sé si a lo mejor separándote del auricular podemos mejorar. A ver.
¿Me escuchas ahora mejor?
Ay, un poquito mejor, José Ramón.
Vamos a
ello. Estábamos hablando de los bienes gananciales y es muy interesante el tema. Pero es que tenemos otra pregunta, la segunda. Dice, un inquilino nos escribe y nos cuenta. El arrendador que le ha requerido para que le deje entrar en la vivienda para hacer unas reparaciones y pregunta si tiene derecho a entrar a la vivienda.
Bien, vamos a ver. La ley dice que si durante el arrendamiento fuera necesario, y fíjate que remarco lo de necesario, realizar algunas reparaciones en la vivienda que no pudieran esperar a la finalización del arrendamiento, el inquilino tiene la obligación de tolerarlas, aunque le sean muy molestas, incluso aunque se vea privado de una parte de la vivienda. Eso sí, las reparaciones, como he dicho, deben ser necesarias, deben ser urgentes y además sin derecho a que el arrendador pueda subir la renta cuando las haya realizado, ¿no? Como ocurre con las reparaciones de mejora. Por último, también quiero indicar que si las obras de reparación que se hiciesen durasen más de 20 días, los inquilinos en este caso tendrían derecho a una disminución de la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que se vieran privados.
Claro, eso es por el perjuicio que pueda suponerle,
claro,
¿no?
Claro,
estar tanto tiempo con una obra, pero se imagina uno que cómo no va a dejar pasar a su arrendador si es para mejorar la vivienda en la que él está viviendo.
Bueno, ocurre en muchos casos, ¿eh? No te creas. Hay muchos casos que dice el inquilino, aquí no entra nadie, y bueno, no entra nadie. O
sea, esta es mi casa y esta es mi intimidad, ¿no? Y aquí
no entra
nadie.
O sea, hombre, en algunos casos no, pero cuidado, ¿eh? Esto es lo que dice la ley. Otra cosa es luego la práctica. La práctica es que muchos inquilinos dicen, no, hasta que acabe mi contrato aquí no entra nadie. Y no entra nadie.
Pues, ¿qué ocurre? Que en la Agencia Negociadora del Alquiler se sabe en la ley al dedillo. Lo comprueban cada lunes y cada viernes los oyentes cuando escuchan a José Ramón Zurdo, que es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. Son expertos, además son capaces de asumir el riesgo de todos los problemas e impagos que se produzcan en los alquileres que gestionan y los pagan directamente. Pagan directamente las rentas de los inquilinos que le selecciona. En fin, que es muy recomendable, si uno se mete en estas cosas de los alquileres, asesorarse, y la Agencia Negociadora del Alquiler tiene un teléfono que es el 920 20 11, 920 20 11, y la web es agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com, para luego no llevarse sorpresas, José Ramón.
Es bueno que la gestión se profesionalice, de verdad. Nosotros nos vienen muchas personas con problemas que cuando te los cuentan piensas en patimiento. Es que esto hubiera sido muy fácil evitarlo si se hubiera gestionado de otra manera. que hay muchas equivocaciones de verdad en los propietarios a la hora de gestionar sus alquileres, muchas.
Pues nada, un beso, que lleves bien este lunes, José Ramón Zurdo.
Muchas gracias, Ana.
Director de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y no queremos dejar pasar este ratito, cuando quedan apenas 5 o 6 minutos para llegar al boletín informativo, sin saludar a Carmen Leonor. Carmen Leonor es una paciente que tiene insuficiencia cardíaca y ha sido la sortuda, y ahora verán ustedes por qué lo digo, en probar un primer dispositivo que modula la contractilidad cardíaca. Es un dispositivo especial que, más o menos, para que se hagan una idea, es como una especie de marcapasos que creo que ha cambiado su vida. ¿Es así o no es así? Carmen Leonor, buenos días.
Buenos días, Ana. Sí, efectivamente, mi vida ha cambiado positivamente. Estoy mucho más activa. Estoy muy contenta con la implantación de este nuevo dispositivo.
Pero antes de que le implantaran este dispositivo, ¿qué problemas tenía?
Bueno, mira, yo tengo que hacer mi rutina diaria de ejercicios y efectivamente los hacía, hago bicicleta en casa y salgo a caminar. Haciendo bicicleta en casa he estado muchísimo más fuerte, resisto más. Y cuando salgo a caminar, ya yo soy muy amiga de los bancos, siempre lo he dicho, pero ya digamos que los saludo y sigo un poco caminando y aguanto un poco más.
Ven una bala por el barrio paseando y dicen, ahí va Carmen, ¿no?
Bueno, ojalá fuera una bala, pero bueno, yo lo intento.
¿Y esto cómo funciona? ¿Este dispositivo en qué altera, por ejemplo, en el cuidado? ¿Necesita pilas? ¿Cómo funciona?
Bueno, esto es un dispositivo, me han dado una batería externa. Y cada semana tengo que estarme muy tranquilita y ponerme el dispositivo. Haz de cuenta que, te digo yo, como una especie de ratón plano que te pones sobre el dispositivo y te conectas. Uh-huh. Ya está. Cuando suena la pila ya quedó listo, ya quedó cargado para una semana más.
¿Y por qué decidieron ponérselo a usted, que fuera la pionera?
Bueno, mira... Tengo la suerte de que me atiende un equipo médico fantástico en el 12 de octubre. Y bueno, ellos vieron que lo necesitaba porque mi vida, vamos, que se ha visto bastante disminuida con lo que me ha pasado. Entonces, pues ellos tomaron esa decisión y yo estoy feliz que lo hayan hecho.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Simplemente queríamos escucharla, queríamos saber de su boca directamente cómo había sido la reacción 3 meses después de habérselo implantado. Muchas gracias, Carmen Leonor.
Muchas gracias a ti, que tengas un buen día.
Igualmente, Carmen. Sí que tenemos que incidir en que efectivamente el Hospital 12 de Octubre es un hospital pionero, ha sido pionero al implantar con éxito este primer dispositivo, porque cuenta con la unidad multidisciplinar perteneciente al cibercardiovascular. ¿Qué es el cibercardiovascular? Bueno, pues es un programa transversal que aborda esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad que afecta a muchísima gente y que hace que un tanto por ciento de las personas que llegan con esta dolencia a urgencias tenga que ser ingresada, y que además funciona con una estructura que alinea cardiólogos, internistas, enfermería experta, pero es que además, como es multidisciplinar, incluye rehabilitación y fisioterapia, nefrología, urgencias, también el hospital de día, los cuidados paliativos, el trabajo especial y también muy especialmente la atención primaria, donde hay una figura que es los referentes en insuficiencia cardíaca, que son médicos y enfermeros que garantizan un poco la continuidad asistencial de los pacientes después de que pasan por el hospital, digamos que para una revisión. En fin, damos la enhorabuena al Hospital Universitario 12 de Octubre porque ha sido un centro pionero al abordar esta insuficiencia cardíaca mediante este tratamiento. Y damos, por supuesto, también la enhorabuena a Carmen Leonor porque la ha cambiado la vida y antes era amiga de los bancos y ha dejado de serlo. Así despedimos esta primera parte del programa. Te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta.